¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Fútbol Infinito desde Doha, presentada hoy por Banco de Vivienda, una multilatina en El Salvador. ¿Cómo estás, Jaime?
¿Cómo
¿Sorpresas?
Estamos?
¿Qué nos trajo el día de hoy?
¿Dónde está CR7?
¿Dónde está CR7? ¿Dónde está CR7? Y no estaba CR7.
No, no estaba.
Y le aparecieron todos los goles.
Es más, CR7...
¿Dónde está?
Estaba calentando con el 2-0, me parece. Y enseguida, cuando viene el tercero, lo sentaron de vuelta.
Claro.
Así que, a ver, creo que él ha encontrado el equipo sin CR7 y lo pensaba usar como revulsivo, porque hay tres hombres que salen del 11 hoy, que son CR7,
Cancelo
y Rubén Neves. Los tres jugadores de campo que habían jugado los tres partidos de la fase de grupos. Ningún otro jugador de campo había jugado como titular los tres partidos de la fase de grupos. El otro era Diego Costa. Entonces, no quiero entrar en el sensacionalismo de lo limpió, lo sacó por el puchero de Corea. No, me parece que creo que lo convenció de que lo iba a meter y más o menos debe haber pactado. ¿Quieres jugar contra Corea por el récord? Perfecto, juegas contra Corea, pero el siguiente partido no vas a jugar. Así imagino un poco que ha sido la gestión de Fernando Santos, porque no se vio un Cristiano muy pucheroso en el banco.
No, pero me parece que trata de ponerle buena cara. A Fernando Santos le preguntaron hasta el hartazgo qué pasaba con CR7. Y sobre el final, en la entrevista de pie de campo, la Flash, la Super Flash, la segunda pregunta fue sobre qué pasó con el equipo, si se vio mejor, cuál era la conclusión del ataque sin Cristiano. Y dice, sí, nos vimos bien, ganamos de un modo contundente. Dijo, y CR7, y se fue. Y se fue. Cuando volvió la repregunta, sí. Se fue.
A ver, pero fíjate cómo, y esto lo decimos siempre, a veces las lesiones te acomodan en el equipo, ¿verdad? ¿Por qué Gonzalo Ramos tiene la número 26? Porque él se mete a la nómina por la lesión de Diego Jota.
Claro.
Él estaba fuera.
Sí.
¿Por qué juega Pepe? Porque se lesiona a Danilo Pereira. Está lesionado.
Bueno, ¿por qué juega de titular? Exacto, porque Pepe no venía jugando.
No venía jugando, claro. Pepe sí estaba en la nómina, era un fijo en la nómina. Sí, sí, sí. Pero la pareja de centrales de Fernando Santos es Rubén Díaz, Danilo Pereira. Y Danilo se lesiona y juega Pepe. Y cuando tú ves el arranque de partido, Gonzalo Ramos y Pepe, los
encima de todo, Danilo, que tampoco es un central, es un mediocampista, un medio centro, reconvertido a marcador central. Pero creo que bueno, el partido de Portugal, y ayer la gente nos escribía, dice, no hablaron de Vinicius, no hablaron de Richarlison, no hablaron. Son partidos que, claro, dan mucha menos tela porque se definen quizá muy pronto.
Sí.
Y de repente esperábamos una resistencia suiza mucho más fuerte. Y a la larga, el partido es como que ya está quebrado en el primer tiempo.
Se quebró muy rápido. El gol de Pepe lo rompe. Fíjate que tenían fuera a Widmer. Y en la convocatoria de Buraki había un lateral de oficio, que era Widmer. El resto, inclusive Ricardo Rodríguez, que juega de lateral habitualmente en Suiza, en el Torino es tercer central. O central en línea de tres, como quieran describirlo. Entonces, ¿qué le pasa? Lo tiene que poner a Edinson Fernández, de lateral, porque no tiene otro lateral en la nómina.
Sí, donde terminó jugando el otro día, cuando ya lo tuvo que cambiar en el último partido de la fase de grupos.
Exactamente. Y en esa banda le hace un gol de lateral. Algo totalmente impropio de Suiza, que le haga un gol de lateral, el gol es un golazo.
Bueno, los dos primeros goles son de pelota detenida. O sea, el segundo es de córner, el primero es de saque de banda.
Exactamente. Algo impropio de esta Suiza rígida, firme, que no te permite jugar, que no te da lugar, que te plantea un partido trabado, áspero, difícil de abrir.
Eso es un poco lo que sorprendió, ¿no? O sea, veníamos del partido de Marruecos, donde la capacidad defensiva de Marruecos prevaleció por sobre la falta de ideas de España. Después hablaremos de ese tema. Pero aquí suponíamos que Suiza, en un choque de dos equipos europeos, iba a generar algo semejante. Y probablemente con un poquito más de talento de mitad de cancha hacia adelante. Sin embargo, la historia no fue así. El partido creo que se le dio todo, no sé si lo hubiese planificado de esta forma a Fernando Santos, pero todo de acuerdo a las decisiones que él tomó con el hecho de que no jugara Cristiano, con el hecho de que jugara Gonzalo Ramos, de que jugara Dalot. O sea, se le acomodó todo.
Sí, porque arriba jugó más libre Joao, porque volvió Otavio, porque volvió... porque lo retrasó a Bernardo, porque realmente Bernardo venía jugando, pero Portugal venía jugando casi un 4-2-3-1 y contra Ghana hizo un 4-1-4-1.
Ahora lo que me decían es que plantea un rombo en el medio, con Carvalho como hombre más retrasado, Bernardo y Otavio más Bruno Fernández. Porque a Bruno no le pide que baje a la banda, no le pide que baje hacia el medio a recoger la pelota, se lo pide más a Bernardo. Y adelante los puntas, que obviamente van a variar, nunca van a jugar de un modo simétrico.
Para mí era un híbrido ahí de entre el rombo y el 4-3-3. ¿Y cuál era el que decidía qué era? Era Bruno.
Claro.
Era Bruno. Porque Bruno jugaba de extremo por derecha, pero no era un extremo profundo, sino que era un extremo que se interiorizaba para que Dalot tenga,
la banda.
Entonces, en
es
ese
curioso
dibujo,
que Dalot fuera titular. Es
yo no, creo que tiene que ver con el descanso de Cancelo. Yo creo, a ver, Vizca.
Pero si Portugal estaba...
Pero esos tres jugaron.
Cancelo jugó banda izquierda.
Claro, sí. Neves, Cancelo y Cristiano jugaron. Y creo que Portugal un poco dijo, esto va a ser un partido de desgaste, esto va a ser un partido áspero. Metió a los jóvenes, por eso entra Gonzalo Ramos y dice, cuando ya lo tenga a Suiza...
Ablandado.
Sí, viene Cristiano, viene Cancelo y nunca tuvieron que venir.
No.
Pues yo creo que el plan de él era meterlos a Cristiano, a Neves y a Cancelo al 60 por ahí.
Sí, pero si al partido se le complicaba, si el partido lo requería. Sí, yo creo que quizá eso, esa fue la lectura de Fernando, ¿no? Es decir, esto se nos puede complicar, no podemos caer en los 120, el rival ya cayó en los 120, en el caso de que pasara Portugal, y ahí hay una ventaja de cara al partido del próximo sábado. Entonces, ahí es donde Portugal, poniendo mucha más gente en el campo y dándole rodaje a mucha más gente, probablemente salga ganador moral de lo que vimos en esta jornada del martes.
Y un poco lo que hablamos ayer de Brasil, cuando decíamos... ¿Te acuerdas que mientras veíamos el partido decíamos por qué no los está sacando? Después decíamos, ah, no, Brasil rotó.
Claro.
Entonces quiere darle ritmo, porque si no le van a llegar con 10 días sin jugar los titulares. Y me parece que a Portugal le pasa un poco lo mismo. Teniendo en cuenta que el partido estaba sentenciado, pero que había rotado el anterior y que son 5 días hasta los cuartos, era mejor que tenga minutos.
Sí. Igualmente, de todas formas, bueno, yo creo que lo de Dalot corresponde a algo más, porque Cancelo es un jugador que suele estar en todos los partidos del sitio. O sea, no creo que sea un futbolista que uno diga no tiene que rotar porque está cansado. Yo creo que él vio algo distinto y vio que el empuje, la velocidad de Dalot por la banda, la presencia física un poco más importante, podía llegar a ser un factor en el partido.
A ver, Cancelo nunca ha sido Cafú.
No.
¿Verdad? Sí. Cancelo es alguien de una inteligencia
jugador que pasa muy bien la pelota.
Arriba de la media
de
un jugador de fútbol y que es capaz de, en el sistema de Pep, cumplirte muchos roles.
Correcto.
Y sobre todo cuando juega lateral izquierdo, porque es el que te juega casi que de ese tercer mediocampista cuando el equipo está volcado al ataque.
Claro.
Entonces, el rol de Cancelo siendo un lateral, yo no creo que Cancelo es titular en el City única y exclusivamente por su rol como lateral, sino por lo que es capaz de hacer en otras zonas del campo. Y me parece que Fernando Santos, por cómo juega Portugal, busca más un lateral puro. Y Dalot es un lateral puro.
Claro. Sí, sí. Bueno, consecuencia. Un partido contundente que marca la candidatura portuguesa, ahora sí, porque ahora ya lo estamos viendo en otro contexto. Este es un equipo, el de Suiza, que le hizo partido a Brasil, que lo llevó hasta el minuto 80 y pico para un gol de Casemiro. No hay regla de tres en el fútbol, pero que le ganó a Serbia, que venía como candidato y que había superado a Camerún. O sea, más o menos en un grupo que no era tan sencillo, lo había sacado bien adelante Suiza, pero bueno, Suiza siempre llega a estas instancias y nunca pasa.
Suiza es impresionante, era la novena serie de eliminación directa de Suiza. Perdió 8. Solamente le ganó en el 34, le había ganado a Países Bajos por los cuartos de final, por los octavos de final.
Que era la primera ronda del Mundial.
La primera ronda. Después en cuartos se quedó. Y de ahí no ha vuelto a ganar una llave de eliminación directa. Y ojo, de Portugal tampoco es que tiene un gran número en eliminación directa. No ganaba desde...
2006.
Inglaterra en 2006.
Sí, hay que remontarse allá en el tiempo. Y leía también el dato de que es la primera vez en 31 formaciones de Portugal en torneos importantes, torneos grandes, en las cuales Cristiano Ronaldo no es titular.
La última debe haber sido el equipo que quedó eliminado...
2008. Eurocopa de 2008.
Pero porque
sí, exactamente, debe haber rotado.
Sí, ¿y sabes quién hizo los dos goles aquel día? De la victoria suiza, curiosamente.
No.
Hakan Burak, Hakan, ay, se fue el apellido del entrenador de Suiza.
Murat Yakin.
pero Hakan, el hermano, que es el asistente, él había hecho los dos goles de la victoria suiza aquel día ante Portugal.
Bueno, yo no recuerdo si exactamente, tendría que buscarlo aquí en el teléfono, el dato sí era contra Suiza, pero bueno, ahí yo que por ahí te confundí.
No, 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 porque ese partido,
a
ese
ver,
partido
de Portugal, a ver, cabeza dura, lo voy a buscar.
Portugal había ganado los dos primeros partidos de ese grupo.
Sí.
Y tenía más 4 de gol diferencia. Uh-huh. Pero tenía que ser goleado por Suiza para no ser primero de grupo. Uh-huh. Portugal pierde 2-0.
Sí, eso fue contra Suiza, correcto.
Pierde 2-0. Y igual termina ganando su grupo, después eliminado por Alemania, pero aquel día fue que no jugó.
Bueno, entonces de Suiza a Suiza es el paréntesis de Cristiano Ronaldo. Y ¿qué más decir de esta Portugal?
Te voy a pasar los récords, porque hubo muchos récords.
Pepe es el segundo jugador de campo, bueno, el segundo jugador más veterano en hacer un gol.
Sí. ¿Sabes quién era el segundo antes de Pepe?
El segundo más veterano...
Antes de Pepe.
No.
O sea, el más veterano...
¿A quién
es
superó
Milla.
Pepe? Sí,
el,
¿a quién superó
Roger
Pepe?
Milla es el más veterano con 42 años.
Era el propio Milla, que había marcado en el Mundial del 90.
Al señor Cristiano Ronaldo. Ah. Cristiano con el gol que había hecho al principio, a Ghana. Cristiano era el segundo más veterano, Pepe se metió ahí en el medio. Después, desde el 90, el checo Skurabi, un hat-trick en etapa de definición del Mundial. Skurabi a Costa Rica en el 90, desde ahí no había un hat-trick.
Ese dato lo tengo cambiado, a ver, ya me está haciendo ir a buscarlo, porque...
Octavos de final del Mundial de Italia 90.
A ver.
Vamos, su fuente y mi fuente.
Sí, es correcto. Pero Gonzalo Ramos es el más joven en hacer un hat-trick
desde el 62.
Desde Hungría en el 62.
Sí, señor. Florian Albert.
Entonces, ¿qué más sacamos aparte de numeritos?
Sacamos que Portugal es una candidata. Creo que es una... A ver, los que están acá...
Son equipos completos. Son equipos muy completos. Equipos que han demostrado carácter. Y Portugal ha demostrado ser un equipo completo y carácter. Y carácter del entrenador. Me parece que tomó la decisión que mucha gente le estaba pidiendo. Dicen también que, bueno, que esto es una situación que la tenía que manejar así Fernando Santos. Dicen, porque hay muchas versiones, usted sabe, ¿no? Y como que Cristiano estaba más obsesionado, en primera instancia, en superar a Eusebio o en alcanzar a Eusebio, que en lo que estaba haciendo Portugal en el campo. Y yo no sé si eso es lo que vio el entrenador con la decisión que tomó en el partido frente a Corea del Sur al sacarlo en el momento que él decidió que lo tenía que sacar.
Sí, tiene que ser el momento más duro de la carrera de Cristiano. Apartado en
¿Pero
el
de dónde viene Cristiano?
Apartado
Exacto,
en el...
Cristiano viene de eso. Viene de pelearse con un entrenador, de que le terminen el contrato, y yo no creo que aquí la cosa termine mal, que la sangre llegue al río, pero estamos en un Mundial y probablemente Portugal tenga la mejor... Está difícil el cuadro, pero la batalla que puede llegar a haber entre Inglaterra y Francia lo puede dejar el que pase débil y que Portugal termine encontrándose, si es que supera, como las cartas parecen indicar, supera su partido frente a Marruecos, que tome a un equipo que si bien va a tener... No, el mismo día juegan. O sea, ni siquiera tienen esa ventaja.
Portugal y Marruecos, los dos que se cruzan, son los únicos que no han jugado final de Mundial de todos los cuartos finalistas. Es decir, porque están Francia, Inglaterra, Argentina y Brasil los campeones, más Países Bajos tres veces finalista, más Croacia el finalista mundial pasado. Lo único que no han jugado finales de mundial son los dos que se van a enfrentar por este lado del cuadro.
Correcto.
Pero Portugal está a un partido de igualar su mejor participación en un mundial, que son las semifinales del 66 y del 2006. O sea, Portugal no está tan lejos de igualar lo que hizo aquel equipo de Eusebio.
Correcto.
Pero, como tú dices, él quiere más los números personales que lo colectivo.
Al menos no conocemos, no hay una declaración de él que lo diga, pero un poco uno lo entiende por lo que se ve. Y bueno, porque quizá también en el tramo final hay que ver cómo se gestionan las cosas, ¿no? Y cómo se gestionan las carreras, cómo se gestiona el final de una carrera. Y siempre hay gente que te va a decir que Messi también es difícil de aguantar en un vestuario, pero yo nunca le he visto con un compañero un gesto malo.
No, y creo que a Messi lo cambió por completo la llegada al PSG.
El salir de
Barcelona, llegar a un lugar diferente. El ser Messi el jugador, pero no ser Messi el que lo conocía el portero desde que era niño. Uh-huh. El que el equipo ya no juega como él necesita que juegue, sino que él tuvo que adaptarse a un equipo descompensado. Uh-huh. Porque el mejor Messi de Argentina es el Messi del PSG.
Claro.
Y alguna conexión tiene que haber ahí.
Puede ser que lo
haya. Me parece a mí que en esa transición Cristiano nunca se volvió a encontrar cómodo y empezó a luchar realidades. Y que para mí eso te habla de la humildad de Messi. Messi, la sensación que me da a mí, sin conocerlo, es que él jamás empezó a luchar realidades. Por eso se adaptó al uh-huh, PSG uh-huh. y creció. Uh-huh. Porque yo nunca pensé que íbamos a ver un mejor Messi
saliendo de Barcelona.
Y es verdad, por ahí hoy enamora menos, porque no tiene el equipazo atrás, pero él individualmente yo creo que es mejor, creo que es más completo, creo que interpreta mejor lo que está pasando a su alrededor y creo que se adapta a más escenarios.
Bueno, eso lo veremos más adelante porque creo que Argentina tiene un examen próximo viernes.
Sí, pero con esto no digo que va a ser campeón del mundo, porque creo que viene ya con la Copa América y con el presente en selección, y con el presente en el PSG. Sí. Está rompiendo récords individuales en el PSG, que muchos dirán es una liga de granjeros, pero es la misma liga en la que viene jugando Mbappé y Neymar hace 5 años.
Está bien. Cada quien con lo suyo, me parece, y creo que sí. Si hay algo que estamos viendo en el Mundial, es una cara distinta de Messi. Eso tenemos que concluir, y un Messi distinto. Y lo trajimos a la mesa, dirán ustedes por qué. Porque, bueno, estábamos hablando de la gestión del final de Cristiano, que también en estas horas surge el hecho de la posibilidad de que continúe su carrera en el fútbol de Arabia Saudí. 200 millones.
Pero, eso ya es... Que es otro el retiro, ¿no?
Sí.
O sea,
es irse ahí.
Sí, Cristiano, a ver.
A colectar el último gran cheque.
A ver, con lo que genera Cristiano y lo que va a generar, 200 millones no lo van a hacer tomar una decisión futbolística. Salvo que él diga, ok. Y me parece que si Cristiano la acepta, es una forma de decir...
Este es el final, acá se baja la cortina.
Exactamente.
Bueno, Portugal está... Y cuando saltó al terreno de juego de Lusail, ya sabía con quién se enfrentaba. Y no era con su vecino ibérico, sino con su vecino... Bueno, no están en la misma altura porque hay que salir del mar de Portugal y bajar hasta un poco más hasta Marruecos, hasta la costa de África. Pero se va a encontrar Portugal contra Marruecos. Yo creo que ambos coincidieron en el Mundial del 86.
Sí, es más, en Marruecos gana ese grupo. Uh-huh. Se han enfrentado dos
veces. Creo que le gana
sí,
a Portugal.
0 puntos hace Portugal, el equipo de Futre.
Sí, que tenía un lindo equipo, pero no definía partidos.
Se enfrentaron en dos mundiales. Y si se enfrentaron ahí, el otro debe ser el de... Deben haberse enfrentado en el 66. Se enfrentaron dos veces.
No, en el 66 creo que Marruecos jugó su primer mundial en el 70.
Vamos a buscar. Uh-huh. Yo sé que son dos.
Bueno. El tema es que, y ahí viene su amigo Galdín, así que saluda.
Le preguntamos. Sí, pero puede venir, ven. Estamos viendo el dato de Portugal. Seguimos aquí, no nos hemos ido. Por
no, 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 vamos a improvisar un poco.
Sí. No, esta va a ser la segunda. Ah, el 2018.
2018.
Claro, en el grupo,
claro, con, en el España. Grupo con España.
Venga, póngase acá.
Oye, ¿quiénes vamos mañana, tío? Eso, al final. ¿Son chicos de Ecuador?
Sí, es que no, mañana.
No tenemos micrófono, eso sí, para Julio. Le voy a dar mi micrófono.
¿Quiénes vamos? ¿Sabes quiénes vamos?
Elba, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Es que no vamos mañana al desierto, Vizca, con Maldini.
Perfecto. ¿Pero quién más viene, tío?
Unos amigos.
¿Pero son todos ecuatorianos?
Sí, estamos grabando.
Ah, muy bien. Hola, hola.
Van al desierto.
Vamos al desierto mañana.
Sí, mañana vamos al desierto.
Vaya día.
Se recibe España, ¿por dónde comenzamos?
No, bueno, ya que está, y digamos, entrar al análisis de España, sí. que Julio hable de España.
Pues, gran decepción de España, no me ha gustado el equipo.
Como no tengo micrófono, lo voy a dejar.
No, quédate. Por favor. Que no me ha gustado el equipo, no, creo que España ha dominado. Aquí la duda es que es jugar bien, ¿no? O sea, tener la pelota 120 minutos sin prácticamente crear peligro, muy poquito, no es jugar bien. O sea, no lo has conseguido desbordar al rival, ¿no? Yo creo que España no.
No, locura, sigue ahí.
Creo que no ha jugado bien y creo que le falta un poquito de autocrítica a los jugadores y a Luis Enrique después del partido, sinceramente. Es una gran decepción. Yo pensé que España llegaría después de jugar con Marruecos, que es un equipo peligroso, pero yo creo que de un nivel inferior, yo pensé que España iba a meterse en cuartos.
A ver, lo fácil es entrar con el alrededor del fútbol, el Twitch y que la opinión pública de Luis Enrique no se ha tomado en serio el Mundial.
No, eso yo no. Eso
yo,
no.
Yo tampoco lo compro, ¿no? Pero tú ves desde afuera los últimos dos Mundiales, España se queda en penales, en los octavos de final y
con... Tres Mundiales, porque si metemos a Brasil...
Sí, y como que el uno con un excesivo protagonismo del timonel en este y el otro sin timonel. Entonces, ¿cómo ven ustedes un poco cómo el barco se quedó con demasiado o sin rumbo en los dos Mundiales?
Sí, bueno, lo que decía él, o sea, han sido tres Mundiales en los que España solo ha ganado a Australia en Brasil.
Eliminada ya.
Eliminada ya. A Irán en el Mundial de Rusia, el único partido que ganó, uh-huh. Irán, y en este Mundial solo hemos ganado a Costa Rica. Es verdad que 7-0. Pero bueno, pues hemos ganado, es mejor ganar 7 partidos por 1-0 que no por 7-0.
Se sale campeón del mundo ganando 7 partidos.
Bueno, de hecho, España en el Mundial de Sudáfrica ganó por 1-0 todos los partidos desde octavos de final.
España ganó más partidos en Sudáfrica que los 3 mundiales juntos.
Claro, entonces, yo creo que son conceptos distintos. Yo sí tengo la sensación de que desde aquel éxito de 2010, 2008, 2012 en España, son un poco todo víctimas de todo eso. Se quiere buscar más o menos el mismo estilo y a lo mejor hay jugadores que no están ya para eso, para ese mismo estilo. Y España le ha faltado profundidad y le ha faltado verticalidad. Es así. Yo creo que tenemos buenos jugadores para el futuro. Uh-huh. Gavi, Pedri, Nico Williams, Ansu Fati, que ha llegado muy justo a este Mundial. Pero creo que ese estilo se ha exagerado demasiado hasta el punto de que prácticamente no se genera peligro. Y ha pasado en los dos partidos decisivos. Rusia 2018... que ha sido un calco al partido
sí,
de hoy.
Sí, sí, sí,
y
un
hoy,
partido, ¿no?, sin aceleración, sin velocidad,
sorpresa, sin verticalidad. Nada, nada. O sea, no ha sufrido el
rival. Cayendo en la trampa del rival.
Claro, exactamente, y creo que por eso no es jugar bien, yo creo.
Sí, un poco, y lo hablamos en el pasillo hace un rato, decíamos, esta búsqueda de la sorpresa o de el quitar referencias, que llega un punto donde pierdes todas tus referencias. Y creo que una de los que habíamos hablado es que en algún punto decíamos, y lo decías tú, por ahí Lucho está guardando alguna carta. Sí. Y realmente no se guardó ninguna carta, ¿no? No había más que lo que habíamos visto contra Japón, por ejemplo.
No, la verdad que a mí me decepcionó el partido de España, pero justamente por eso. Es decir, esto era lo que venía preparando Luis Enrique y que los jugadores, sobre todo, no tuviesen la rebeldía de... Bueno, yo creo que hay un ser que manda, que es muy tiene una presencia muy fuerte y me parece que quizá, como pasa en algunos equipos, le quita personalidad al jugador.
Sí, sí, eso es cierto también, por supuesto que también es cierto. Yo creo que Luis Enrique... España ahora mismo, más allá de que Gavi es un jugador muy importante para el futuro y Pedri, pero España no tiene ningún jugador entre los 50 nominados al Balón de Oro, este Balón de Oro que acaba de ganar.
Argentina tampoco lo tiene.
No, ya, pero quiero decir que a lo que voy es que Luis Enrique lo que hace, y creo que nos hace bien, es armar un equipo de autor para él. O sea, él busca jugadores para su modelo de juego. Nosotros no tenemos un Mbappé, ni tenemos un Messi, ni un Cristiano Ronaldo, aunque Cristiano ya no está en su mejor momento, ni tenemos... Un Bellingham.
Bueno, el hecho de que Portugal lo saca Cristiano. Y
bueno, ya,
eso marca una gran diferencia.
Eso es tremendo. Pero vamos, lo que quiero decir es que el modelo de juego de Luis Enrique ha sido el que conocemos y los jugadores han adaptado a ese modelo de juego y no al revés. Pero no ha funcionado y ha hecho un mundial muy... Para mí España ha hecho un mundial muy malo, sinceramente.
A mí me parece, y por ahí estoy generalizando, ¿no? Pero, a ver, ¿por qué España es tan dominante con ese modelo en Sudáfrica? Y porque ese modelo tenía 6-7 integrantes que lo aplicaban todos los días de su vida. Y me parece que marcaba la diferencia. Pero cuando ese modelo se busca aplicar en un torneo corto, donde no tienes el tiempo ni el número de partidos para que fluya...
La recuperación. Parece como que España también se vació en el partido contra Alemania. Y después ya no fue el mismo
equipo. No fue el mismo equipo, sobre todo en la segunda parte, cuando Japón se va por ti. Japón te desarma en poco. En el Mundial de Sudáfrica España tenía Villa, que era un delantero que marcaba todo lo que le caía, y eso no lo tenemos ahora, porque Morata es un delantero de 10-12 goles por temporada, no más, es la realidad. Otra cosa es que de repente entres en una racha buena y hago 4 partidos. Bueno, que hoy la ha dejado en el banquillo, yo no lo hubiera dejado en el banquillo hoy, la verdad, a Morata. Pero España, digamos que no tiene ni la jerarquía de defensas que tenía entonces. España, es que aquel equipo de 2010 tenía Casillas. No, tenía Casillas, mejor por todo el momento. Tenía a centrales como Piqué, como Puyol. Tenía a Sergio Ramos, que era lateral. Tenía a Busquets muchos años menos. Tenía a Xavi Alonso, que era un fenómeno. O sea, era un equipo muy superior a Xavi Iniesta, un equipo muy superior a este.
Entonces, y había recambio con Fabregas, claro, con Pedro,
con
Llorente.
Claro, recuerdo todo aquello. Estamos siempre con ello presente. La nueva generación. De repente hay una sub-21 que lo hace muy bien. Y nos entusiasmamos y luego vemos que la realidad no es esa. Yo creo que de estos jugadores, de verdad, jugadores grandes de verdad a nivel mundial, van a ser Pedri, Gavi y Ansu Fati. Esos tres yo creo que seguro, que ha llegado muy justo a este Mundial. Y quizá Nico Williams. Son cuatro, pero no da para hacer el equipo que tenía España en su momento, ¿no? Pero para ganar el Marruecos sí tiene que dar.
Debería haber funcionado. Quizá, así como reflexión, ¿no? Del momento de España, porque del 10 todo vino para abajo. Y el 10 es como que confundió a todos, porque en Argentina se pensó, a partir del gran equipo de Pep, que Argentina podía, porque tenía el 10 de ese equipo, y sí, que podía jugar intentando replicar eso. Ahí había buenos jugadores, estaban los Vanega, los Mascherano, los Agüero y demás, y que se podía hacer algo semejante. Y fue lo peor que hizo Argentina, y ahora Argentina entró en esta época de pragmatismo, de decir, bueno, cuando se juega vistoso, se puede jugar, se juega. Y cuando hay que tirar estilo guerrillero, se juega la guerrilla. Y España no sabe jugar a eso.
No, España no sabe, precisamente por eso, porque en España está hay la obsesión de jugar como el equipo que ganó tres títulos seguidos. Y muchas veces no se puede. Es así, pero digamos que estamos creciendo en ese estilo y con ese estilo vamos a seguir. Sea quien sea el nuevo seleccionador, se le va a pedir eso, se le va a exigir eso. Porque hay jugadores para jugar a eso, pero al nivel inferior al que jugaron en 2010. Pero también te digo que para hacer un Mundial mucho mejor... Yo cuando llegué a este Mundial estaba convencido que Brasil es superior, estaba convencido que Francia es superior, que Inglaterra puede ser superior, pero desde luego Portugal así, así, pero España no pensé realmente que hiciera un Mundial como ha hecho, ¿no? Perder con Japón y perder con y quedar fuera con Marruecos sin hacer un gol. Uh-huh. Es que España entre Marruecos y Japón ha hecho un gol en dos partidos. Uh-huh. Es que eso no puede pasar. No,
y lo hizo una Alemania. O sea que,
lo hizo una Alemania, digamos, o sea, son tres goles en tres partidos. Lo de Alemania, para Alemania, pues, Alemania es otro nivel. Sí, sí, sí. Pero lo de Japón y lo de Marruecos sería impensable.
Y el famoso grupo de la muerte es el único grupo que no tiene representantes en cuartos.
Bueno, quizá también
porque, el fútbol es así, ¿eh?
Porque el desgaste ha sido mucho. Quizá eso fue lo que el peaje que están pagando.
Y puede ser. Lo que pasa es que creo que todos llegaron ya nos llegaron con muchas dudas al segundo partido. Ya el segundo partido ya Alemania ya se la había pegado con Japón.
Sí. ¿Sabes lo que pasa? A mí Alemania...
Lo que decía Julio, el 7-0 fue sí, no una ilusión.
Una ilusión un poquito exagerada. Sí. Se jugó muy bien aquel día. Yo iba a decir de Alemania, a mí Alemania no me ha disgustado tanto en este Mundial, ¿eh? Yo creo que perdió con Japón en un partido que no debió perder.
En un partido que tenía control.
No debió perder. Y ya iba prácticamente sin margen de maniobra Alemania después de perder ese partido. Pero luego contra España puede ganar y luego le gana a Costa Rica.
Pero la descripción que has hecho tú de España, también se la podemos hacer a Alemania. O sea, yo creo que Alemania... hay una sola forma de jugar y me parece que inclusive tiene menos intérpretes que España para hacerlo.
Bueno, Alemania, si te mete aquí Kimmich, Gundogan y Musiala, ese triángulo es un triángulo para jugar muy bien.
Claro, pero como mucho, no tiene lateral, tiene que ir Kimmich allá atrás. No tiene central, te la tiene que sacar atrás Jule. Entonces, claro, ya, hasta que llegue al triángulo...
Es que realmente, si nos ponemos a pensar en el Mundial en general, equipos verdaderamente con equilibrio en todas las líneas están Brasil...
Sí. Francia.
Portugal, uh-huh. Ojo a Portugal, ¿eh? Sí, ojo a Portugal, sí, con los laterales, los centrales, que hoy Pepe ha estado muy bien, con los centrocampistas que tienen, y si encima se enchufa este chico Gonzalo Ramos. Argentina no, desde luego. Inglaterra creo que tiene muy buen ataque, pero defensivamente me deja más dudas. Yo creo que los dos mejores equipos del Mundial son Brasil y Francia. Sí, y tercero, Portugal.
Y Portugal va a ser un enemigo muy...
Yo creo que se meterán semis.
Complicado. Hay algo que te quería preguntar, porque cuando... España sale campeona.
Oye, me tengo que se me pase la radio, que tengo entre 3:30, me matan, ¿eh? Imagínate el programa que tenemos hoy en la radio.
1:10, 1:07. Bueno. Cuando España sale campeona, dominaba el Barça.
¿Sí?
Dominaban los jugadores del Barça. La escena era del Barça. Ahora que el Barça no es dominador y que tenemos un Madrid que tiene más extranjeros, que tiene otro estilo de juego, y España quiere seguir jugando lo mismo... ¿Cuál es tu análisis de esa contraposición de estilos y de efectos en el campo?
Pues que pasa un poco lo que os decía antes, que el Barça es un equipo que fue ganador de todo, con un estilo como la España ganadora.
Pero España tiene que imitar al Madrid, por ejemplo.
España, yo creo que debería hacer una especie de término medio. O sea, no imitar al Madrid. El Madrid está armando un equipo más de ida y vuelta para el futuro, claramente, con los Tchouaméni, Valverde, Camavinga, etcétera, que va a ser el centro del campo del Madrid. Veremos si llega Bellingham o no llega Bellingham. Yo creo que España debería intentar, si no imitar al Madrid, hacer una especie de mezcla, un término medio. O sea, no ser un equipo tan obsesivo por la posesión permanente sin profundidad, ¿no? Yo creo que esa es la clave. España tiene buenos extremos. Si España se enchufa con Ansu Fati, Ferran no me convence, pero con Ansu Fati por un costado, con Nico Williams por otro costado, en los extremos le puede dar profundidad.
Veía una estadística ahora, y me gustaría haberla guardado, que hablaba de que España era el equipo más lento durante la posesión de todo el Mundial.
Seguro.
O sea, el equipo más lento de la... Entonces, claro, ¿Qué provecho tiene esa posesión si no eres capaz de
acelerar
con esa posesión?
Bueno, a Argentina le pasa lo mismo, por eso lo que decía Julio, Argentina no aparece como candidato porque en el juego, salvo los chispazos de Messi, no te enamora.
Sí. No, claro, lo que pasa es que Argentina lo hace más para protegerse porque hay jugadores que no están igual de bien, uh-huh. Y España lo hace por propia convicción en el estilo. Y yo creo que los estilos no pueden ser o no deben ser... no hay que ser talibán, creo que tienen que hoy por ejemplo Unai Simón ha estado a punto de regalar un par de goles, tocando salida.
Pero ¿sabes qué es lo que me sorprendió a mí, sobre todo de este mundial de Luis Enrique? Yo sé si Luis Enrique recula cuando, ¿te acuerdas en la Nation League que España ha dominado y después fue a Croacia y la pierde porque Croacia le hace un partidazo?
Sí.
El Barça, a mí me parece que Luis Enrique cuando llega al Barcelona le da mucho más vértigo de lo que venía el equipo de Vilanova, claramente el de Martín y claramente el de Pep. O sea, el equipo de Berlín, era un equipo de mucho vértigo.
Sin duda.
Y a mí me sorprende mucho que cuando toma España, más vale se nota un equipo más pausado, mucho contradictorio a lo que había sido su Barcelona y su Celta de Vigo también, por ejemplo.
Sí, yo creo que es por los jugadores que tiene, porque de repente ha aparecido Gavi es un poquito más agresivo, y ha aparecido Pedri y quiere seguir jugando a eso. Uh-huh. Yo creo, por ejemplo, a mí lo de Rodri, hablando de cosas de España, lo de Rodri de central no me termina. En España está todo el mundo enloquecido con desde el punto de vista positivo, sí. Con Rodri de central. Y a mí no me termina de convencer. Yo creo que un defensa tiene que ser defensa. Yo creo que no nos han atacado de verdad. Cuando te ataquen de verdad, un central jugando ahí, un jugador que no es central jugando ahí, yo creo que es un error.
¿Marruecos podrá hacer algo semejante contra Portugal? ¿O?
No, yo creo que Portugal le va a ganar.
Se vació en este partido.
Bueno, va a intentar hacer lo mismo, pero es que Portugal yo creo que va a ser mucho más vertical y tiene jugadores para hacer mucho más daño que España. Yo creo que le va a ganar bien Portugal. Yo creo que las semifinales son Portugal... Yo creo que Francia, uh-huh. Yo creo que Portugal-Francia, aunque ahí tengo más dudas, y la otra Brasil, sin duda.
Países Bajos.
Brasil-Argentina. Tú dices que Países Bajos, yo creo Brasil-Argentina. Es más
a ver qué decir.
Es más un deseo que una... Me encantaría un Brasil-Argentina y yo, si pudiera elegir Brasil-Argentina y Francia-Portugal.
Sería muy bonito.
Yo que sí creo que se guardó unas cartas de Van Gaal. Más para ir soltando.
Desde el 90 que no se da un Brasil-Argentina en un Mundial.
Desde el Mundial del 90, el gol de Caniggia al pase de Maradona. Desde el 90, había llovido.
La única, es más, sería la primera vez que había dos sudamericanos en semifinales fuera de América.
Exactamente.
Solamente pasó
en el Mundial de Rusia fueron cuatro europeos, si no me equivoco, semifinalistas. Sí. Y en Sudamérica se quedó con esa sensación de que yo estoy convencido que este Mundial se va a Sudamérica. Yo creo que va a ganar Brasil, también lo digo, pero tengo la sensación. Vamos,
partido a partido.
Como
tal Diego Pablo.
Como diría Simeone.
Oye, ¿no tienes radio?
Sí, voy para allá.
No te estoy votando, solamente...
No, que me tengo que ir ya, Que me matan, Que mañana te veo a las 2 quedamos.
2 de la tarde. Ahí te pongo la dirección.
Está mirando.
No digas cuál es el hotel porque se está grabando.
No, pero luego te mando una foto para ver qué es eso.
Sí, tiene que
con
ser.
Con un piscinorrio espectacular. Compadre.
No he llegado todavía. Tenemos Julio. Vamos, ¿cuántos días vamos? 17 días seguidos de fútbol.
La piscina.
17 días seguidos de fútbol.
Madre mía.
Hemos hecho 20 partidos.
Luego te mando la foto, pero
dale, perfecto, ese es.
Adiós. Hasta luego.
Adiós, Julio. Gracias.
Hasta luego, Julio.
Sí, estamos en directo, Julio.
Se llama Live to Tape o algo así.
No, por suerte no. Confiamos en que no le ibas a decir. Muy bien, yo creo que ya no nos queda mucho más por decir, ¿no?
No, la verdad que, a ver, de nuestra perspectiva, que creo que lo hicimos al final de la primera jornada, al final de la segunda jornada, creo que es el crecimiento de Portugal, porque Portugal no nos convenció con Ghana. Yo te decía que Portugal me había gustado con Uruguay, pero Portugal hoy es un mucho mejor equipo.
Pero mire, lo que fue comparemos el equipo de Portugal que comenzó contra Ghana y el equipo de Portugal que comenzó hoy. O sea, descubrimos a Dalot, a Pepe, uh-huh. A Guerreiro, porque había jugado en uno. Nuno Mendes jugaba el segundo partido, Guerreiro había jugado así el primero. Okay. Ya son dos cambios. En el medio había jugado Rubén Neves, ahora juega Carvalho. Después sobreviven los dos, Bernardo y Fernández. Uh-huh. Otavio también.
Otavio vuelve, porque sí. Otavio no volvió a jugar.
Pero hay cuatro cambios, creo. A ver,
¿Las Cristiano?
Dalot, Pepe, Carvalho y
Ramos.
Gonzalo Ramos. Cuatro cambios. Sí. Para un entrenador tan conservador como Fernando Santos, cuatro cambios me parece una barbaridad.
Pero lo ha ido encontrando.
Pero ha mejorado el equipo. ¿Sí? A la larga, que eso es lo que se le pide a un entrenador. Que mejore el equipo, lo que decía Julio. Luis Enrique cambió cosas en España para no mejorar el equipo. Y ese es un poco el tema. O sea, ese ritmo, yo decía, bueno, en algún momento el ritmo se va a romper. En algún momento va a poner a... Porque, por ejemplo, no lo pone Ansu porque Ansu no está bien sobre el final del tiempo reglamentario. Pero en ese momento yo lo pongo y ta, después lo termina sacando Nico Williams porque se lesiona. Pero, o sea, no, no se puede traer un jugador que no está bien a un Mundial.
A ver, a mí me parece que España, y a mí me parece Luis Enrique un entrenador extraordinario, pero a mí me parece que España pasó de ser un barco sin capitán, por el motivo que sea, y...
Bueno, en el Mundial pasado.
En el Mundial pasado.
Sí, lo que decías, o sea, Lopetegui y Hierro
sí,
a Luis Enrique.
A Luis Enrique, que no pueden estar más distantes el uno del otro. Y el éxito de España vino con una línea distinta, porque yo no creo que ni Lopetegui, menos aún Hierro, porque Hierro se...
Fue bombero. Tuvo que apagar ese fuego.
Ni Luis Enrique tiene nada en común con Del Bosque y con Aragonés.
No.
Que son los que le dieron el salto, sobre todo a Aragonés.
Sí. Bueno, Aragonés impuso una línea de juego, se encontró con los futbolistas. O sea, sabía que contaba con los futbolistas, los impulsó incluso. Me parece que les dio un envión muy fuerte, porque la Eurocopa coincide con la llegada de Guardiola.
Claro, la Eurocopa es antes de la Eurocopa.
Exacto. O sea, a ver, llega Pep al primer equipo y ya arranca con los campeones de Europa.
Claro, exacto, porque cronológicamente Pep es anunciado antes de que arranque la Eurocopa.
Después del Clásico, cuando lo despiden a Rijkaard. Después del Clásico del 4-1.
Pero Pep
Clásico
no,
del pasillo.
Pero Pep no toca el equipo hasta que los jugadores vuelven de la Eurocopa.
Uh-huh.
Se sabía que ese señor iba a dirigir al Barcelona,
sí.
Pero no toca el equipo hasta que vuelve de la Eurocopa y se encuentra con esto. Pero me parece que es esto. O sea, y ahí viene un poco la siguiente pregunta. ¿Es Emery lo que necesita España, por ejemplo? Alguien que en épocas de Peps como que parece ninguneado.
Bueno, siempre se habló de Marcelino García Toral. Ahora no quiero, me parece que no es el momento, que Julio ya insinúa que Luis Enrique no va a continuar. Pero habrá tiempo para eso y para jugar a la quiniela de los nombres. Aparte de la carencia de ideas de España, ya para ir redondeando, ¿cómo definiríamos los penales?
España...
Porque Bono tampoco no es un arquero que yo lo tenga que haya atajado muchos penales en la liga, ¿eh?
Gritó Quiricocho.
No sé.
Yo busqué todas las tomas y no encontré, no pude ver. Porque, a ver, Bono, yo no sé si el padre de Bono es argentino o es criado en Argentina.
Uh-huh.
Aparte juega en Sevilla. Entonces, Sevilla tiene todo el ADN de Bilardo. ¿Y te acuerdas que una vez que tuvo... ¿Te acuerdas que Bono tuvo un altercado con Haaland? Un penal.
Sí, no, él tiene un dejo de hablar medio rioplatense.
Claro,
sí, sí, sí.
Pero en ese verdad. Altercado que tiene con Haaland en un penal de Champions, cuando Haaland estaba en el Dortmund...
Que se lo atajó dos veces, creo.
Claro. O se lo atajó...
Se lo atajó la primera, sí. Y la segunda, no sé qué.
Entonces, Bono le grita a Quiricocho a Haaland. Y Haaland se enoja porque no entendió lo que le dijo y pensó que lo había insultado. Entonces, cuando le preguntan a Bono qué pasó, dice, no, que le dije Quiricocho y no sé qué. Entonces, yo cuando iba a los penales dije, ¿será que le hice Quiricocho otra vez? Y ¡pá! En el palo.
Bah.
Y después terminé atajando las otras.
Ya en la última se había salvado, en la última de Sarabia, que no sé si estaba en fuera de juego la que pegó en el palo, la última de los 120 y pico de minutos que se jugaron.
Tiene una tajada extraordinaria al 95, cuando le viene el centro que alguien se... Lo que me pasó ahí es que yo estaba al lado tuyo viendo el partido.
Sí.
Pero yo tenía que llegar a transmitir.
Te fuiste antes.
Portugal. Entonces me bajé y me quedé en la esquina del estadio, donde estaban todos los marroquíes esperando que el
árbitro... Los marroquíes estaban por todos lados.
Bueno, en la esquina del estadio donde atajó Bono el segundo tiempo.
Uh-huh.
Y entonces, claro, vi el partido, lo vi medio por partes al final, pero lo vi ahí cerquita de la cancha.
Bueno, ciertamente que España tiene un problema con los penales. Yo pensé, o sea, en un momento, cuando va a la larga, digo, ah, la larga, la final de Sudáfrica. Se me había, el que llaman el cassette, la película se me había de... Me había salteado el partido contra... No, el partido contra Rusia. O sea, y lo que decía Julio, es casi un calco de la impotencia española. Y mirá que aquí se le pidió Iago Aspas, se le pidió Borja Iglesias. Y en ese partido creo que aparece Iago Aspas. Todavía estaba Iniesta y España no encontró la fórmula. Y aquí pasó lo mismo. Allí hubo un esfuerzo de Rusia de hacer el partido lento y aquí también de Marruecos. Ahí le iba con la que me dijo... este amigo en común, dice, Marruecos nunca se desordenó, lo cual en el prejuicio, y perdón por el prejuicio, es muy atípico para un equipo africano. Pero el problema es que la gran mayoría de estos jugadores que estaban en el campo son criados en Europa y criados en canteras de clubes europeos. Y quizá eso, más allá de que vinieran con un entrenador que asume recién en agosto, que cada quien sabía por su crianza de cantera más o menos cómo armar el equipo y cómo hacerlo indestructible.
Ahí tienes gente del Real Madrid, gente del Ajax, de canteras, ¿no?
Sí.
Canteras del Real Madrid, canteras del Ajax. Tienes Sabono, que es cantera del fútbol español también. Y el equipo nunca se desordenó, pero es un poco lo mismo de Senegal. O sea, por ejemplo, Senegal, el día de Ecuador...
Sí, no se desordenó.
No se desordenó nunca.
Se cae con los
Entonces,
dos golpes
estamos hablando de los dos equipos...
De Inglaterra.
Sí, se cae contra Inglaterra. Pero estamos hablando de los dos equipos que tienen mayor número de no nacidos en el país al que representan. Porque así Senegal también tiene esa base formada en Europa.
Sí. Sí, sí, y eso es un poco también, creo que lo que se están retirando a la basura, así que vamos, es el momento de redondear.
Sí, sí, sí.
Llevo el camión de la basura, que siempre hace ruido.
Sí. A ver, lo cierto es que para ir...
¿Qué más le queda por decir?
No, para ir en orden, se me llevó Pacheco la mochila.
Ahí está la mochila.
Sí, quería verlo para ir en orden.
¿Quién juega el viernes?
Croacia-Brasil primer
turno. Brasil-Croacia, Argentina-Países Bajos.
Argentina-Países Bajos. Y el que cierre Francia-Inglaterra.
O sea, el Portugal-Marruecos es a primera hora, es primero el partido de Brasil, Brasil abre, esto es el viernes, y cierra Argentina, y el que abre es Portugal contra Marruecos, y el que cierra es el partido de Francia contra Inglaterra.
Están discutiendo. El uno le dice que no haga bulla, que están grabando.
Uno dice que juegue CR7 y como al principio se pregunta, ¿dónde está CR7?
El uno tiró todo y el otro le dijo que silencio, que están ahí grabando. Eso, don Eduardo, 17
de gracias a la gente de La Vivienda por hacer posible en nuestro programa el día de hoy. Gracias a Pacheco, que nos ha ayudado con la cámara y con toda la logística.
Dice que nos ayudó hasta el final.
Bueno.
17 días seguidos de fútbol. Vamos a... Mañana no hay fútbol infinito, pasado tampoco, volvemos con los cuartos de final.
Sí.
Pero hemos hecho 17 episodios seguidos, gracias.
18 con el previo de Ecuador.
18. Gracias por aguantarnos. Yo creo que he hecho también 18 partidos, porque hubo un día que no hice y hubo dos días que hice dos.
Yo solo 15. Siempre me gana, es así, siempre me gana.
Eso, creo que hemos...
Ya agradecimos a la gente de Avienda y es la hora de irnos.
Sí, señor, sí, yo creo que es que... Sí.
Despídelo, ya está.
Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima.